para que no nos tomen cosas que ya están a la vuelta de la esquina. Entonces, ayer cuando empezamos por la tarde, empezamos con una lectura en el libro de Hechos de los Apóstoles, y vimos una profecía de Joel que cita Pedro en el día de Pentecostés. Y en la primera parte él hizo mención del derramamiento del Espíritu en los últimos días, cómo los hijos, las hijas, los siervos, las siervas, los jóvenes, los ancianos, tenían sueños, tenían visiones, profetizarían. Eso en relación a señales del Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios. Pero también en la segunda parte de esa misma profecía mencionó algunas señales en los cielos, en el sol, en la luna, y señales que tienen que ver con acontecimientos exteriores que también Dios quiso revelarnos, porque Dios no quiere que cosas nos tomen por sorpresa. ¿Qué tal, hermano? Entonces, en esa segunda parte de la profecía que está en Hechos 2, y ayer inclusive leímos algunos cumplimientos de esta profecía, 17 y 18, ahora en el 19 y en el 20 y 21, dice: y daré prodigios arriba en los cielos. Dos, 19, 19 y 20. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo, como por ejemplo los volcanes, ¿no? Justamente en este momento está aconteciendo en la Patagonia, que está cubierta de humo por el volcán entre el límite de Chile y Argentina, y está sucediendo eso. Y dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, que creyere en él, y por eso le invocare, bendiciones, hermano, será salvo. Entonces, hermano, aquí esto dice que sucedería antes de la venida del Señor, antes del día grande y terrible, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Yo creo que los que somos cristianos acá, que creo que lo somos todos, realmente estamos percibiendo que la venida del Señor está muy cerca. Y entonces, antes de eso, se estarían manifestando estas señales, porque Él dijo que estas señales se manifestarían antes del día grande y terrible del Señor, el cual ya sabemos que está cerca. Entonces, estas señales son antes. Más bien, estas señales nos ayudan a ver que la venida del Señor está pronta, está muy cerca. Y hay varios pasajes que nos hablan de esto. El Señor dice que Él no hará nada sin que revele primero su secreto a sus siervos, los profetas. Al respecto de esto mismo, dice el Señor Jesús en Mateo 24. Voy a leer ahora desde el versículo, Mateo 24, desde el versículo 29, que también dice más o menos lo mismo, pero ahora con palabras del Señor Jesús. Leo el 29 y el 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, los que viene describiendo en el capítulo 24, desde que comenzó el capítulo hasta este verso 29. Entonces ella dice lo siguiente: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, o sea, no antes, sino entonces, después de aquella tribulación y estos acontecimientos cósmicos, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hay otras cosas que dice después también, pero me quiero concentrar en algunas especiales que son muy serias, que son muy serias, y que algunas ya están, como digo, a la vuelta de la esquina. Me gustaría que pudiéramos ahora pasar al sexto sello en el Apocalipsis, que se encuentra en el capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. La Escritura dice que cuando el Señor Jesús ascendió, y cuando lo ves en el idioma griego y también en algunas traducciones, como en el portugués es más clara, dice que estaba recién inmolado el Cordero cuando apareció allá en el trono. En el capítulo 4 se nos describe el trono de Dios y la alabanza a Dios por la creación. Y es el capítulo 4, que es el número de la creación, porque los números 1, 2 y 3 son números que tienen que ver con Dios mismo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El 1 tiene que ver con la unidad de Dios y el Padre, el 2 con el testimonio del Padre, que es el Hijo, el testigo fiel y verdadero de Dios, y el 3, que completa la Trinidad del Dios único y trino, no colocando trino con mayúscula como si fuera un nombre propio, solamente un adjetivo que se refiere a que el único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, sino un Dios en tres personas más un solo Dios. De cada uno de ellos se dice que es Dios, que hay un Dios, por lo tanto, Dios se manifiesta en tres personas. En el capítulo 5 ya Él es adorado con un nuevo cántico, y es el cántico que confiesa al Cordero, que eres digno de tomar las riquezas, el poder, la sabiduría, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre los has redimido de la tierra, reyes y sacerdotes los has hecho, en fin. Ahí se dirige la alabanza en el capítulo 5, que es una obra posterior a la de la creación. Después de Dios, Dios quiso que hubiera creación. Entonces, por eso no se queda en el 3, sino que pasa al 4, que es el número de la creación. Por eso aparecen los querubines, 4, los serafines, los rostros, los 4 ángulos de la tierra, mostrando la generalidad de la creación. Y en ese capítulo 4 Dios es adorado por la creación. En el 5 Dios es adorado con un nuevo cántico por la redención que fue efectuada por el Hijo, aunque el mismo Hijo dice que ese dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y también Él dijo: no me ha dejado solo el Padre, el que me envió conmigo está. Y Él le dice a sus discípulos que Él no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que debe hacer al Padre. Y le dice a Felipe: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él me ha dado mandamiento de lo que he de hacer y de lo que he de decir. Es esa adoración a Dios por la redención, y aparece el Hijo en el trono. Y ahí aparece Él recibiendo un libro con 7 sellos, cerrado, que nadie sino el Hijo, el Cordero resucitado, aunque recién inmolado, porque Él resucitó al tercer día y a los pocos días ascendió, y por eso en el idioma original dice recién inmolado. Entonces ahí es cuando Él recibe el libro, y eso se asocia o se asocia, porque a veces me olvido que estoy en Colombia, donde se dice asocia, y en portugués se dice asocia. Ahí, hermanos, nos alude a otra profecía que está en Daniel 7, donde aparece el Hijo de Dios subiendo en una nube, no bajando, sino subiendo en una nube y llegando al anciano de Días, donde se le dio autoridad y potencia, reino. Y acá, en Apocalipsis, se declara con más detalles eso que en otros versos se dice más resumido. Por ejemplo, también en un salmo dice: Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos sus enemigos, tus enemigos, por estrado de tus pies. O sea, cuando el Hijo resucitó, el Padre le pidió que se siente a su diestra y le resumió en una frase lo que va a hacer: voy a poner tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces le dio ese libro que nadie sino el Hijo podía abrir y leer. Y Él comenzó a abrir el libro. Y ustedes van viendo la apertura del libro a lo largo de los 7 sellos, hasta que llega al 7º sello. Y en el 7º sello vemos 7 trompetas que están dentro del 7º sello. Y luego, cuando miramos en la 7ª trompeta, que es la que termina el 7º sello, que es el que termina todo ese libro, entonces allí en la 7ª trompeta, dentro del 7º sello, se dice una frase: cuando el 7º ángel tocó la trompeta, los reinos del mundo vinieron a ser de nuestro Señor el Padre y de su Cristo el Hijo. Entonces mire qué era lo que estaba en ese rollo, que al irse abriendo, Dios iba sometiendo todas las cosas debajo de los pies de su Hijo, hasta que terminó con el último enemigo, que era la muerte. Y justamente en la 7ª trompeta dice que es el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a sus siervos los profetas. Entonces, cuando el Padre le pide al Hijo que se siente a su diestra y le da toda autoridad y dominio y le entrega el libro para que lo abra, en ese libro estaba el programa del Señor para someterle todas las cosas bajo sus pies, y eran 7 sellos. Y en los primeros 6, los 4 primeros, Dios mandó a cabalgar 4 jinetes. En el griego dice que le dijo a cada jinete Erkou, así es la palabra griega que dice allí, como que dice acércate, ven y ve. Entonces el Señor, que se sentó a la diestra para que todo le sea sometido a Él, y a la vez cuando todo le sea sometido a Él, también se somete al Padre, como lo dice en 1 Corintios 15:28, para que Dios sea todo en todo. El Padre le somete todo al Hijo, pero el Hijo, cuando todo le ha sido sometido, se lo somete al Padre otra vez, para que Dios sea todo en todo, para que todo exprese a Dios, como era el plan de Dios, el propósito de Dios de reunir en su Hijo todas las cosas en los cielos y en la tierra, en la economía o dispensación del cumplimiento de los tiempos, una serie de tiempos que Dios determinó, lo cual terminará con una economía divina en la cual el reino de los cielos quedará establecido definitivamente, como cuando la piedra vino del cielo, golpeó la estatua que vio Nabucodonosor en sueños, y luego esa piedra se extendió por toda la tierra, creció como un gran monte. Ese es el reino del Altísimo y de los santos del Altísimo, pero que es la economía del cumplimiento de los tiempos. Hubieron varios tiempos, Dios es el que muda los tiempos, quita reyes, pone reyes, saca a Babilonia, pone a Persia, la cual también saca y pone a Grecia, la cual saca y pone a Roma, al cual saca. Y cuando al final a Roma le salen 10 cuernos, estos le entregan el poder a un cuernito que se engrandece para ser la bestia, pero el Señor viene y derriba todo lo conmovible para que quede el reino inconmovible. Entonces el secreto de los sellos es Dios sometiéndole a su Hijo todas las cosas. Y por eso cuando se abre el último sello, que son 7 trompetas, y se toca la séptima, la última, dice: los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. Pero ese es un proceso largo, que empieza con un primer jinete y su caballo, y el primero es el blanco, el destinado a vencer, y no es el anticristo el que está destinado a vencer, sino el Hijo de Dios. Él es el que está destinado a vencer. Lo primero que hizo el Señor Jesús cuando se sentó a la diestra del Padre, recibió el libro y abrió el primer sello, fue enviar el primer caballo, el blanco, que personifica la justificación por la fe, que personifica el ministerio de la reconciliación, la obra de Dios, la que ha de vencer. Entonces, primeramente, antes de Dios usar otras correcciones a los que no reciben, primero envía el Evangelio. Por ese primer jinete es una personificación del Evangelio, porque es del caballo blanco que va a vencer, que es el mismo Señor. Entonces, el Señor se sentó a la diestra y derramó el Espíritu Santo. Y también envió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio de edificar el cuerpo de Cristo. Y eso ha estado aconteciendo a lo largo de toda la tierra. El que descendió es el mismo que también subió y envió. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Ese caballo blanco del Evangelio ha estado corriendo desde el día de Pentecostés. Pero no todos reciben al Señor. Entonces el Señor Jesucristo también dijo: ¿creéis que vine a traer paz en la tierra? Claro que en este tiempo todavía no, es en el reino de paz cuando Él venga. Él dijo: no, yo vine a traer espada, porque de aquí en adelante va a empezar la guerra, porque van a haber en una familia 5 personas y los 2 que recibieron al Señor van a ser resistidos por los 3 que no recibieron. Estarán 2 contra 3, 3 contra 2, la suegra contra la nuera, etcétera. O sea, vine a traer también espada. Pero claro, la espada viene detrás del caballo. Mire lo que está pasando en Europa. Europa se decía ser un continente cristiano, que había recibido el Evangelio, incluso la Reforma. Fue en Alemania, en los hugonotes, estaban en Francia. Pero ahora fíjate que rechazaron al Señor Jesús y se les está colando el Islam. Y el Islam tiene una espada así en su bandera. Vienen las guerras de religión. Las personas resisten al Señor, entonces. entonces viene la guerra, porque la guerra es por haber rechazado la paz. No quieren la paz de Dios, este le va a tocar la guerra. Entonces, por eso el segundo caballo es una personificación de la guerra. El caballo rojo o bermejo, con una espada para que mueran una inmensa cantidad de seres humanos. Y claro, a la guerra, si la gente no está produciendo, si la gente está destruyendo, le sigue el caballo negro, que es el caballo que personifica el hambre. Y ahí está hablando de cómo llegará a ser de cara ciertas cosas, como incluso el pan de trigo y la cebada, que para comprar algo tiene que trabajar todo el día para comprar pan, una ración de un soldado, porque un soldado come en una sentada, le cuesta todo el trabajo del día. Gracias a Dios que algunas cosas el Señor por misericordia dice que no las toquen. Esos tres caballos ya están cabalgando. El cuarto caballo y el jinete, que es el de color lívido, que es la palabra que aparece en el griego inclusive sin transliterar, lívido, que es como amarillo pálido, pero no es un amarillo de esos bonitos, sino de esos de muerte. Y se le llama también la muerte y la peste. Eso también está recorriendo por todos lados, las enfermedades nuevas apareciendo y las antiguas volviendo. O sea que esos cuatro caballos ya están cabalgando. Comenzaron a cabalgar desde que el Hijo del Hombre ascendió, se sentó a la diestra del Padre, recibió el libro y lo abrió, y lo que ha estado cabalgando ya lo ha estado desde la ascensión de Cristo. Rechazaron a Cristo en el año 33, y en el 40 ya Jerusalén fue destruida, invadida por los romanos, y la guerra continúa, dice la profecía de Daniel 9, sobre las 70 semanas de años. Y hasta el final de la guerra durarán las devastaciones, antes de la última semana. Eso está en el verso 26 de Daniel 9. Entonces, después de eso aparece el quinto sello, porque ya en el cuarto sello ya habló del otro lado. Ya habló que a la muerte le sigue el Hades. O sea, los que mueren no en el Señor van al Hades. Pero como el Señor ya ascendió, ahora el paraíso está en el tercer cielo, como dice segunda a los Corintios, capítulo 12. Entonces los que son del Señor van muriendo, pero van a descansar al paraíso. Desde Esteban comenzó a llenarse ese sello. Los que están allá en el paraíso le dicen: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dice que descansen un poco todavía hasta que se complete el número de los que han de morir, así como ellos. O sea, hasta que llegue el último mártir. Solo Dios sabe cuál es el número de ese último mártir, pero habrá un último mártir. Cuando se complete ese número, hasta ahí tolerará Dios. Entonces, por eso en Apocalipsis 16, cuando se llegó al colmo, se vuelve a mencionar aquel altar debajo del cual claman los santos mártires. Y ahí el Señor, por un ángel, abre la situación. Y ese ángel clama: Señor, eres justo, porque ellos, los del mundo, derramaron la sangre de tus santos y ahora tú les has dado a beber sangre. Y por eso en las trompetas empiezan los ríos a volverse sangre, y el mar también, y los seres humanos a beber sangre, porque les gusta la sangre. ¿No han visto cuánto están matando a los hermanos, degollando, derramando la sangre? Y ya les están apareciendo plagas así terribles, con un velo en su piel y todo, a los que están matando a los cristianos, plagas en su piel. Pero la Biblia habla de muchas más. También habla lo que pasará en la naturaleza, también a los seres humanos. Así que las cosas están aconteciendo como Dios había dicho. En ese libro estaba el plan para someterle todo. Pero todo es sometido es cuando llega el último sello, y en el último sello hay siete tazas, y en la siete trompetas, y en la última trompeta es la consumación. Entonces, hermanos, podemos decir que ya están cinco sellos en pleno andamiento, y el sexto sello ya está a punto de sonar, y vamos a ver ese sexto sello. Esto era un preámbulo rápido. Dice así en el capítulo 6, verso 12. El sexto sello va desde el versículo 12 del capítulo 6 hasta el último versículo, el 17 del capítulo 7. Ya en el 8:1 es el séptimo sello. El capítulo 7 responde la pregunta final del capítulo 6: ¿quién podrá sostenerse en pie? Pero entonces vamos a leer el sexto sello, porque ya hicimos un recorrido de los cinco primeros y nos damos cuenta que esos cinco ya están en andamiento. Entonces ahora veamos el próximo. Estoy hablando de la vuelta a la esquina. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. El Señor ya ha hablado de, como señales del fin, de varios terremotos en diferentes lugares. Seis desde el 12. Seis desde el verso 12. Entonces, allá en Mateo 24 y Marcos 13 y Lucas 21, que fue lo que el Señor enseñó por las preguntas de los discípulos acerca de las señales del fin, y lo enseñó dos días antes de la Pascua, que Él murió, y que se suele llamar pequeño apocalipsis sinóptico, porque resume y adelanta muchas cosas del apocalipsis. Pero como el apocalipsis es el grande, que va del capítulo 1 al 22, aquel que adelanta a Jesús se le llama el pequeño apocalipsis sinóptico, porque está escrito en los evangelios sinópticos. Pero entonces allí habla de terremotos en diferentes lugares, y la parte de Lucas también menciona los tsunamis y los maremotos y las ondas del mar y todo eso. Entonces, en la Biblia no solo se habla de terremotos telúricos, que son los movimientos de tierra en distintos lugares. Aquí habla de terremotos de tipo magnético, que son diferentes al tipo telúrico. Por ejemplo, el terremoto que hubo en Armenia fue telúrico. Había una falla pequeña y una grande, y en esa falla pequeña se desencadenó el terremoto de Armenia. Ahora se está anunciando otro con la falla más grande. Esto pertenecería a los terremotos en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Pero aquí el Señor, por el contexto y por lo que vamos a seguir viendo, habla también por lo menos de dos terremotos de tipo magnético, o sea, por causa de la mudanza de los polos magnéticos de la Tierra. O sea que ahora la Tierra tiene en el polo norte y en el polo sur su magnetismo. Las brújulas se dirigen hacia el polo norte, solo que el polo norte magnético, ya no la naranja de la Tierra, sino el donde atrae a las brújulas, ya se está corriendo un promedio de 55 kilómetros por año, y ya no está donde quedaba antes, en el Océano Ártico, allá en la parte del Océano Ártico que le correspondía, o incluso hoy le corresponde a Noruega. Ahora no, ya Noruega perdió el polo norte magnético, y el polo norte magnético que atrae a las brújulas ya se ha corrido hacia adentro de Siberia, 55 kilómetros en promedio por año, y ya se está inclinando el planeta, y ya los animalitos que se dirigen por las líneas magnéticas ya están perdiéndose. Las abejas están desorientadas, las mariposas y otros animales. Eso quiere decir que se está acercando ya el sexto sello, porque cinco sellos ya están en andamiento. Y ahora comienza el sello a dar señales. Ya los científicos han analizado, y no hace ni siquiera un mes, pienso que a más tardar lo máximo en 15 días, leí que se dieron situaciones que nunca se habían dado en la historia por primera vez. El Polo Norte llegó a un punto máximo de deshielo que nunca había llegado. Y el Polo Sur, al contrario, aumentó hasta más de 18.000 kilómetros cuadrados la cantidad de hielo. Por lo tanto, se perdió el equilibrio de la Tierra. Como ella está dando vueltas, hay una parte que tiene más peso y la otra tiene menos, entonces eso va a provocar un movimiento de la Tierra, un cambio de los polos. Es decir, que va a quedar la geografía de la Tierra modificada en gran manera. Si ustedes quisieran acompañarme y leer conmigo, porque después volveremos aquí a ver este sello, pero para ilustrar esto que va a pasar y que ya está empezando a pasar poco a poco, vamos a Isaías capítulo 24 y vamos a leer ahí una descripción de Dios por el profeta Isaías, para que la tengamos fresca en la mente. Voy a ir leyendo del 1 al 23. He aquí que Yahvé vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y aquí nos acordamos algo que dice también en Zacarías, que huirían por causa del terremoto. Y también le decía el Señor aquí a nuestra hermana Maísa en un sueño, cuando aconteciese el terremoto, huyesen a las partes más lejanas de la tierra, porque todo empeoraría en la tierra. Eso sí, pues, no lo pongo en el nivel de la escritura, pero sí que el Señor había dicho que habría sueños y profecías, y leímos esta. Pero sigamos con la escritura. Trastornas la faz de la tierra y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote, porque se va a mover la tierra entera, como al siervo hacia su amo. No piense que esto va a ser solo para las clases populares, también para las élites. Como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Yahvé ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, a las potencias, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, no de las causas por las que Dios permite esto en la tierra, traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, Por esta causa, note que no es solamente una causa científica, sino una causa moral. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y me alegra que diga esto, disminuyeron, no desaparecieron, quedó un remanente, pero los hombres disminuyeron a causa de lo que pasará en la tierra. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón y se la pasan de fiesta en fiesta sin darse cuenta que puede ser la última. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Pero ahora, hermanos, vean la parte del remanente, que habrá un remanente que sobreviva a todo esto que acontecerá en la tierra. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. O sea, cuando se sacó de uno un olivo, caen la mayoría de las olivas o aceitunas, pero queda algún rebusco en la planta. Y lo mismo cuando se bajan las uvas, quedan algunas uvas en la planta. Ese es el remanente que queda. Por eso no dice que se acabó la humanidad, pero sí disminuyeron los hombres, millones murieron, pero queda un remanente.
Yo tengo que decir, pero así como viajamos,
Entonces, hermanos, seguimos leyendo ahí acerca de ese remanente. Así será en medio de la tierra.
Te quería hacer una pregunta ahí. ¿Cuál es el pacto de santidad?
Es que como no tiene que ver con esto, es el pacto que el Señor hace para siempre con su pueblo. Porque Dios hizo un pacto, habrá un remanente que reciba los beneficios del pacto. Pero sigamos acá, hermano, no nos desviemos de la lectura. Dice, así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebustos después de la vendimia. Estos, o sea, los rebustos, los que quedan, el remanente, por eso se llama al remanente el resto. Dice, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Yahvé, desde el mar darán voces. O sea, algunos estarán en barcos adentro, más bien que en la tierra que se mueve y los tsunamis que llegan a las orillas. Se meten a cantar al Señor adentro del mar. ¡Qué cosa! Glorificad por esto a Yahvé. Note, muchos van a estar maldiciendo por las plagas, pero el remanente va a bendecir porque va a ver la gloria de Dios en todo esto. Porque ¿qué está haciendo Él? Quitando lo removible para que quede lo inconmovible, que es el reino del Señor. O sea, los que hicieron con el pacto sempiterno. Entonces dice así, Dios, por Isaías, estos alzarán su voz, el rebusco de la vendimia a los que quedan, cantarán gozosos por la grandeza de Yahvé, desde el mar darán voces. Glorificad por esto, o sea, por lo que ha hecho. Porque cuántas veces habíamos dicho, Señor Jesús, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Y qué quiere decir venga tu reino? Significa lo mismo que pase este mundo perverso y que venga el reino. El reino no puede venir si el mundo no pasa. Cada vez que decimos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, estamos apresurando la venida del Señor. Entonces dice aquí, glorificad por esto a Yahvé en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Yahvé, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra, o sea de las naciones más lejanas, oímos cánticos. ¿Y qué dice la esencia de estos cánticos? ¡Gloria al justo! ¿Quién es el justo? El Señor Jesucristo, que pone orden en la tierra. Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y yo dije, cuando vio todo esto, Isaías se asustó y dijo, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. ¿Es qué es la consecuencia de eso? Terror, pozo y red sobre ti, oh morador de la tierra. Note eso, terror, pozo y red. Cuidémonos de la red. Vamos a ver un poquito algo de la red aquí. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el pozo. Por eso dice, no iréis huyendo, sino que el Señor va delante de ese remanente suyo. Y dice, el que huyere de la voz del terror caerá en el pozo, y el que saliere de medio del pozo será preso en la red. Y ahora mire con lo que tiene que ver la red, porque de lo alto se abrirán ventanas. Ay, Señor, ¿cómo se dice ventanas? Windows. Desde lo alto, desde los satélites, controlando el mundo. Y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada toda la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Yahvé castigará el ejército de los cielos en lo alto. Ahí es cuando serán echados a la tierra Satanás y sus ángeles. Y dice, y a los reyes de la tierra también va a castigar. Sobre la tierra, gobierno del anticristo, todas las naciones que se pusieron de acuerdo para darle el gobierno al que no es. Yo vine en el nombre de mi Padre, dice Jesús, y no me recibisteis. Otro va a venir en su propio nombre y a ese recibiréis. Es el pastor insensato que va a llevar la tierra a la destrucción. Entonces dice acá, y serán amontonados como se amontona los encarcelados en mazmorra, o sea, las prisiones debajo de la tierra. Y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá cuando Yahvé de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos, aquellos 24 ancianos, sea glorioso. ¡Qué profecía tremenda lo que aquí está escrito! Y está relacionada con otras partes. Entonces, ahora sí, sigamos continuando el sexto sello, Apocalipsis 6, desde el 12 hasta finalizar el capítulo. Entonces, leemos allí: miré cuando abrió, ese es el Cordero, el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Hermanos, ustedes saben que en estos días, entre el año pasado y este año 2014 y 2015, estamos viviendo una tétrada de lunas rojo sangre que caen todas en fiestas bíblicas. La primera cayó en la fiesta de la Pascua del 2014. Habían hablado de que harían un pacto con Israel, querían que Israel devuelva la tierra que es de ellos y que Dios le dio, solo dizque en contraprestación a la paz, pero el propio Israel le cedió la franja de Gaza sin que le dieran nada a Palestina, y lo que hicieron fue dispararle y matar señoras y niños y cosas. Entonces había Kerry, el representante de Estados Unidos en esas conversaciones de Israel y Palestina, había establecido: no podemos estar, decía, dialogando todo el tiempo, hay que poner una fecha para en esa fecha terminar los diálogos y firmar los acuerdos de paz. ¿Y sabe qué fecha pusieron? El 14 de abril del 2014. ¿Y sabe qué día era? El día de la paz. Y el Papa Francisco I le entregó a Netanyahu y antes a Abbas de Palestina el estilográfico para firmar la paz, y ellos dijeron que le iban a firmar, pero justo cuando llega el día, y la Biblia dice: cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. Ese día fue la primera luna bermeja, luna rojo sangre. Estas lunas que se visten de sangre, el color rojo, no son comunes. Eclipses de sol y de luna normales ha habido muchos, pero eclipses donde la luna se vuelve color sangre y que acontecen precisamente en las fiestas bíblicas, solo han acontecido 7 veces en la historia y estamos en la 7ª vez. La primera vez fue en la muerte del Señor Jesús. Ahí hubo no solo un eclipse, sino una oscuridad más larga que un eclipse normal. Y también, retrocediendo en los planetarios a la época de Cristo, se sabe que hubo también una tétrada de lunas rojas. Hay dos historiadores antiguos, uno llamado Talo, que fue el historiador de los samaritanos, y él habla de ese fenómeno que aconteció en el tiempo de Cristo con aquella oscuridad. Y otro de los historiadores antiguos, llamado Flegonte, también habló de esos fenómenos, de esa oscuridad, como testigos de lo que ocurrió en los tiempos de Cristo, en los tiempos de su muerte. Y hasta se asustó Cornelio, dice, ¿verdad? El centurión, que decía: verdaderamente, viendo todo eso, este era el Hijo de Dios. Pasaron 70 años y entonces vino el castigo. Durante esos 40 años, entre o más o menos entre la muerte de Cristo y el año 70, el hermano de nuestro Señor Jesús, Jacobo el Justo, estuvo intercediendo por el pueblo de Israel, la nación, los que habían crucificado a su hermano, el Mesías. Dice la historia primitiva, especialmente un historiador antiguo del siglo II, que se llamó Hegesipo, que ya las rodillas de Santiago, el escritor de la Biblia, Jacobo el Justo, ya era como de un camello de tanto que andaba arrodillado intercediendo. Pero ¿qué pasó? Lo mataron, y el mismo día que mataron a Jacobo, que intercedía por Jesús, o sea, para que por haber crucificado a Jesús y la venía el juicio de Israel, que ya estaba profetizado en Daniel y en otras partes, el mismo día que matan a Jacobo el Justo y termina la intercesión, ese día entra el ejército de Roma con Vespasiano, que después dejó a su hijo Tito, porque conforme a una profecía que le dio el historiador Josefo al emperador Vespasiano de que él sería el próximo emperador, esa profecía de Josefo se cumplió y le tuvo que irse Vespasiano a Roma a ocupar su puesto de emperador, y dejó a su hijo Tito, y ahí arrasaron con Jerusalén, destruyeron los muros, destruyeron el templo, de tal manera que incluso cuando incendiaron vieron que se derretía el oro entre los ladrillos y empezaron a sacar piedra tras piedra para quedarse con el oro, y se cumplió lo que Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. Ellos se jactaban de ese templo: Señor, mira qué piedra, y sobre cierto digo. Entonces, esa época, en el año 70, así alrededor de esas situaciones, hubo la segunda tetrada de lunas rojo sangre. En el año 70 pasó un poquito más, hasta el año 135. Como los judíos no habían recibido a Jesús como el Mesías, se levantó un falso profeta que se llamaba Bar Kokhba en los tiempos del emperador Adriano, y fomentó una guerra contra los romanos. Y ahora sí, los romanos ya no dejaron ni siquiera en ruinas Jerusalén. Sembraron de sal la ciudad, expulsaron a todos los judíos, no quedó ni uno, solo gentiles puestos por el ejército de Roma, y hasta el nombre de Jerusalén lo borraron y le pusieron el título Elia Capitolina. Eso sucedió en el año 135 después de Cristo, y en esos días, en ese contexto, hubo la tercera tetrada de lunas. Importante en la historia del pueblo de Dios. Después pararon esas lunas durante mucho tiempo. Ustedes han visto un candelero de 6 brazos y la caña central, que son 7 lámparas, 3 brazos para la derecha, 3 brazos para la izquierda y una caña central. Y así han sido las 7 tetradas. 3 juntas en el primer tiempo de la cristiandad, con Cristo, con el año 70 y con este barrimiento para que los gentiles pisotearan totalmente Jerusalén. Y después pasaron muchos años, incluso siglos, hasta que llegó el tiempo en la Edad Media, y pasando la Edad Media llegó el asunto de la expulsión de los judíos en el tiempo de la Inquisición. La peor Inquisición fue la española, peor que la del propio Italia y de Portugal. Llegó incluso hasta Colombia, hasta Cartagena y otras partes. En ese tiempo, los reyes católicos, estoy contando cuándo, en qué época sucedieron estas 7 tetradas, y precisamente cómo coinciden con acontecimientos en la tierra y con fiestas judaicas bíblicas en la Biblia. acontecía en la fecha que Dios decía. Entonces, ya hacia el medio llegó la época de la Inquisición. Y los reyes católicos, que eran Isabel la Católica y Fernando de Aragón, instituyeron la Inquisición y establecieron una fecha: los judíos que no se conviertan al catolicismo tienen que salir de España. Pusieron una fecha, y en el día de la fecha en que los que no se convertían al catolicismo tenían que salir, en ese día salió Cristóbal Colón con la pinta, la niña y la Santa María, y con un montón de sefarditas que vinieron a parar a América. Llegaron primero a la isla que llamaron la Española, que se llamaba Guananaí, donde hoy existen dos países: hacia un lado Haití y hacia el otro lado República Dominicana, y por eso le llaman dominicanos. Y ahí llegaron los sefarditas, o sea, los judíos de España y Portugal, que tienen los apellidos de muchas personas aquí que no saben que son descendientes de ellos, y que Dios les dice en la Biblia: marchen por donde se están yendo, porque por aquí ustedes tienen que volver a Israel. Y dice en Abdías, al final de la Biblia, dice así: los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, y por eso se llaman sefarditas, poseerán las ciudades del Negev, que es el sur de Israel, cuya capital es Beersheba, el pozo del juramento donde vivieron Abraham, Isaac y Jacob. Dios lo reservó para los sefarditas que retornen. Lea los últimos versos de Abdías, y ahí está. Entonces, hermanos, después volvió, ahí en ese periodo, cuando Cristóbal Colón salió con los sefarditas por causa de la Inquisición, ustedes pueden leer, yo tengo esto en casa, yo lo he leído, no me lo estoy inventando. El propio Cristóbal Colón escribió los relatos de sus viajes, y en el primer capítulo del primer viaje, él cuenta que en realidad fue por causa de la Inquisición, para proteger a los judíos, para que no los mataran en España. Y por eso hoy en día, como algunos judíos están diciendo que es el Estado que cometió algo injusto y les quitó sus propiedades y todo, ahora los reyes actuales, el anterior de este Felipe, Juan Carlos y ahora Felipe, decidieron devolver y darle la nacionalidad española otra vez a los sefarditas. O sea que, así como hubo una dispersión, ahora hay un tiempo en que van regresando por donde fueron esparciéndose, pero no tienen que llegar otra vez a España, sino a Israel.
Dios me bendiga.
¿Ah?
Dios me bendiga.
Exacto. Puedes leer en voz alta.
Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades de Negev.
Note, Sefarad, de ahí viene el nombre sefarditas, o sea, los judíos de la diáspora occidental, los de allá, de Polonia, del Báltico, de Rusia, se llaman askenazitas, porque Askenaz fue uno de los descendientes que aparece en la tabla de las naciones, que pobló esas regiones, y por eso a ellos se les llama askenazitas. Pero a los de occidente, que se vinieron de España, Portugal, Marruecos, incluso Holanda, se vinieron para América Latina, se les llama sefarditas, y esos eran los de la tribu de Judá, porque eran los que vivían en Jerusalén. En Jerusalén era de Judá y era la capital. Y dice: los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad van a poseer las ciudades del Negev, o sea, el sur de Israel, cuya capital, la capital de el Negev, es Beersheba, o sea, la ciudad de los patriarcas. Eso es bueno que lo sepan los hermanos, porque porque también ese es un elemento de las cosas que ya han comenzado a suceder y muchos están volviendo allá, incluso con la ayuda del propio Estado de Israel. Pero bueno, vamos a seguir leyendo acá la profecía. Ahora estamos en el sexto sello. Miré cuando abrí el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Entonces les estaba contando estos fenómenos de la luna rojo sangre. Y ahora cuando llegó 1948, Israel volvió a ser una nación, y siendo un grupo de como 300.000 colonos, fueron atacados por 6 naciones con 1 millón y más de 1 millón de soldados. Hermano, en la guerra de la independencia de Israel, Jesús dijo que en un día nacería la nación, como fue un decreto de la ONU, donde Colombia cometió el gran error con otro país que se llamó Yugoslavia. Y el otro fue Colombia, que en ese tiempo era medio nazi o nazi medio, Laureano Gómez y todo eso. ¿Sabe qué pasó, hermano? Esos dos países votaron en contra de la independencia de Israel. ¿Y sabe qué pasó? Empezó la guerra justo al siguiente año, cuando aparecieron las lunas rojo sangre de la época del renacimiento de Israel. Cuando estaban en plena guerra con los vecinos, estuvieron esas 4 lunas rojo sangre. Y Colombia empezó la guerra interna, empezó la violencia en Colombia. Y Yugoslavia se dividió en 6 países: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, que fue el último, y Kosovo, el último. Un país que votó contra Israel fue desmembrado. Y Colombia sigue siendo una Colombia, pero empezó la violencia y todo. Gracias a Dios que muchos colombianos pidieron perdón públicamente a Israel por haber Colombia votado en contra. Y el Señor, y ahora Colombia está, ha estado a favor de Israel en buena parte. La izquierda no, claro, y otros que no conocen al Señor, pero sí, incluso hasta el presidente, cuando Chávez decía que el Israel de Sudamérica en el sentido negativo era Colombia, el presidente dijo a mucha honra ser el Israel de Sudamérica.
Hermano Chino, cuando vivía en Italia, un hermano de Israel nos contaba que en la guerra de los 6 días, el Señor le mandó una columna, venían los dos ejércitos de Israel, y el Señor es que levantó una columna de polvo que los enemigos salían huyendo. Ellos no guerreaban, sino que los enemigos salían huyendo porque el Señor, defendiendo un pueblo, levantaba las columnas de arena del desierto, y ellos,
sí, así es,
hermanos de Israel, nos contaban.
Sí, y han sucedido muchas cosas. Ya voy a llegar a una de estas séptimas tetras, solo que apenas voy llegando a estas últimas de los últimos años. Íbamos en el 48 49, ahí también apareció esa tetra, la número 5 de luna de sangre. Y después, del 48 pasando al 67, que fue la guerra de los 6 días, la recuperación de Jerusalén, ahí aconteció la sexta tetra, coincidiendo con esas fechas, que era el cumplimiento de la profecía de Zacarías 12. Que fue en ese orden, porque dice Zacarías 12 que el Señor libraría primero las tiendas de Judá para que el morador de Jerusalén no se engrandeciera sobre Judá. Entonces el Señor empezó por los pobres, por los colonos, ¿ve? Y por eso fue recuperado primero Judea. Pero después, eso fue en el 48, y así en adelante en las guerras de la independencia. Y luego en el año 67, que fue la guerra de los seis días, ahí fue libertada Jerusalén, tal como decía Zacarías 12. Exactamente se cumplió. En esas fechas también apareció la sexta tetrada de luna rojo sangre en significativas fiestas de Israel. Y ahora estamos en la séptima. Y como les venía diciendo, cuando llegó el año pasado la fiesta de la paz, donde supuestamente iban a firmar la paz los palestinos con Israel, los palestinos le darían paz, Israel les daría la tierra que había recuperado. Pero claro que Dios no lo permitió. Y como ahí apareció justo ese día, fue la primera luna rojo sangre de esta última tetrada del 14 y el 15, donde aparece la luna vestida de sangre. Esa primera luna sangre, en vez de firmar la paz, se unieron los radicales de Hamas con los de Al-Fatah y se volvieron contra Israel y atacaron Israel desde varios frentes, incluso desde el Golán, desde Gaza, desde otros lugares, allá de Nicolá, la parte del norte. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Usted lo puede ver si no lo ha visto, y si no sabía de esto, puede verlo con sus ojos, porque mientras está sucediendo fue filmado, y se puede ver ahí en internet. Empezaron a mandar misiles, a veces hasta una docena de misiles. Y cuando los misiles iban llegando para entrar en Israel, los mandaban desde la Franja de Gaza, que Israel se lo dio unilateralmente, sin contraprestación ninguna, a los de Gaza, los filisteos, que eran los palestinos antiguos, y Hamas empezó a atacar desde ahí, no ha parado. Venían aquellos misiles, y Dios, cuando cruzaban casi un punto, como si hubiera una barrera invisible, los misiles empezaban a subir, 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 y empezaban a explotar en el aire. Y no conseguían llegar a Israel. O algunos que llegaban eran desviados al mar o a lugares desérticos. Hermano, una cosa que uno se queda asombrado viendo esto. Los misiles y las sirenas sonando y la gente gritando, pero Dios no dejaba que llegaran los misiles, sino que se desviaban, subían. Mire, con nosotros se reúnen hermanos que son israelitas, que se convirtieron siendo israelitas, pero por ser israelitas los hijos de ellos participan en el ejército, pero se reúnen con nosotros y recibimos noticias de ellos. Una vez uno de ellos, que se llama Itay, el hermano Itay, hijo del hermano Rabí y de la hermana Emma, israelitas, veía venir ya directo así el misil hacia él y sus compañeros. Y no saben qué pasó, volvió a subir el misil y fue a caer en un lugar desierto. Ellos ya estaban pensando que iban a morir. Otra vez, el mismo hermano, que se llama Itay, estaba regresando de que tuvieron en Gaza, de nuevo territorio israelí, a un lugar de descanso, porque eso les toca cargar cosas. Y cuando llegó al lugar de descanso, era en un pasto, él se tiró en el pasto a dormir porque venía exhausto. Llegó al momento que él ya estaba recostado, llegó un camión del ejército israelí, partió al lado de él. Él se despertó y vio el camión ahí, como era de Israel, siguió ahí descansando, era un lugar de descanso para los soldados. Y disparan un misil, y el misil llega y cae al otro lado del camión, y la explosión la absorbió el camión, y nuestro hermano, que estaba tirado ahí durmiendo, no le pasó nada. ay, el Señor hace cosas. Pero esas otras, que no es una ni dos, sino muchas, los ataques, le decían a los terroristas, decían, oiga, pero usted no sabe disparar. Digo, no, nosotros disparamos correcto, estamos entrenados, pero el Dios de ellos los defiende y desvía nuestros misiles. Lo confesaban ellos mismos. Incluso después también jefes de Israel, generales, se dieron cuenta que era Dios el que los estaba defendiendo. A veces le fallaban a ellos lo que ellos llamaban el escudo de hierro, y venía un misil de Hamas y ellos le disparaban y fallaba el misil. Le disparaba al otro y fallaba el otro. Cuando faltaban 4 segundos para caer en una aldea donde estaban refugiadas mujeres y niños, vino un viento y vino el misil hacia el mar. Ay, hermano, una cosa tan clara que estamos viendo incluso con nuestros ojos, porque todo eso se filmó en vivo y en directo. Y se puede mirar qué cosa, estamos como en los tiempos antiguos viendo al Señor guardando a su pueblo. Eso de la, por ejemplo, que tú dices de la tormenta de polvo, me hace acordar cuando los egipcios perseguían a los israelitas y se puso aquella nube y era oscuridad para los egipcios y era luz para los otros, lo defendía. Y ahora se veía no con los ojos, como si hubiera una barrera que los misiles no podían pasar. Llegaban y subían así, como si subieran por un vidrio hacia arriba, y explotaban arriba. Dios no lo dejaba explotar abajo para que no viniera nadie. Inclusive cuando venían los 12 misiles que yo vi, yo estaba viendo, Israel disparó uno también, y también el de Israel subió y explotó arriba también, para que no les haga daño. Ay, hermano, ¿cuándo sucedió esto? A partir de la primera luna rojo sangre de la tétrada, que comenzó el año pasado en la fiesta de Sukkot, de la Pascua. Luego pasó la segunda luna rojo sangre, que fue el día de Sukkot, y a esta quiero referirme de manera especial por el contexto que estamos viendo, porque ustedes ven que esos terremotos y cosas en los cielos y en la tierra suceden a la par con esos fenómenos en los cielos, en el sol y en la luna. Vieron que dice que abrió el sexto sello y hubo ese terremoto, pero el sol se puso como silicio y la luna rojo sangre. Hermano, el profeta Ageo profetizó una fecha, y cuando tú haces el traslado del calendario bíblico al calendario gregoriano, que es este que rige acá, ahí descubres cuál es la fecha. Entonces quiero leerles a ustedes un poquito acerca de eso, ya que estamos viendo aquí la relación de estos fenómenos con también esas señales en los cielos, que son señales. Entonces miren conmigo, por favor, el profeta Ageo. Vamos a seguir leyendo un poquito lo de lo que dice el sexto sello, pero vamos por parte, ya que ya aquí en el primer verso ya mencionó la luna como sangre. Entonces miren lo que dice el 2:1. En el mes séptimo, acuérdense, el mes séptimo no era el calendario gregoriano, era el calendario bíblico. El mes séptimo es el mes de Tanín, y no es el séptimo de aquí, sino que el año nuevo, bíblico y cósmico, es el que Dios dijo. Ustedes saben que, digamos, imagínense que el sol está aquí, y que la tierra gira alrededor del sol, además de girar alrededor de sí misma, que es la rotación, también hay el movimiento de traslación. Pero el movimiento de traslación no es en circunferencia, sino que es alargado, es en una elíptica. Y la elíptica no es plana, sino que es inclinada. Depende, tú la ves, pues está en subida o está en bajada. ¿Se da cuenta? Entonces, imagínese que usted proyecta hacia el aire el ecuador del sol, la línea por donde el perímetro del sol es el ecuador, imagínense que se proyecta por todos lados al espacio, y la Tierra le da la vuelta al sol, no en círculo ni plana, sino en elíptica. Entonces, cuando la Tierra, la elíptica de la Tierra, cruza el ecuador del sol, ese es el equinoccio, el punto más angosto, cuando la Tierra está más cerca del sol. Entonces, digamos que aquí va la elíptica, y al cruzar el ecuador, ese es el equinoccio, el ecuador del sol. Entonces ahí es cuando la Tierra está más cerca del sol. Entonces luego sigue subiendo y llega al solsticio, y baja otra vez al otro equinoccio, y baja al otro solsticio. Entonces Dios le dijo a Israel: para vosotros este es el primer mes del año. Eso está en Éxodo 12. Y en Deuteronomio 16:1 Dios dice a Israel: guardarás el mes de Abib. Y también dice: y guardarás todas las fiestas en su día. Y también Pablo dice en Colosenses 2:16 que las fiestas de Israel son sombra de Cristo. Entonces el verdadero año nuevo es cuando comienza la elíptica en el equinoccio. Ahí, el primero de Aviv Nisan, no abril, Aviv Nisan. Aviv quiere decir la frescura de la primavera, y Nisan quiere decir el primer mes del año, la cabeza de los meses. Ahí empieza el año, porque ahí empieza la elíptica. Si es un círculo, no se sabe cuál es el comienzo, pero cuando aquí empezó a disminuir hasta el punto más cercano y empieza otra vez a alejarse hasta el solsticio, ese sí es un punto exacto. Y Dios dice, Él marca esa fecha. Entonces a partir de ahí tú empiezas a contar el primer mes, que fue ahora el 20 de marzo a las 6 de la tarde, cuando se puso el sol, se acabó el año viejo y comenzó el año nuevo, porque ese es el equinoccio. Entonces tú cuentas desde ahí, del 21 de marzo al 20 de abril, un mes completo de 30 días. Del 21 de marzo, del 20 de abril, perdón, porque hay que quitarle un día porque tiene 31 marzo, entonces tiene que ser los meses lunares de 30. Desde el 21 de marzo al 20 de abril, un mes completo de 30 días. Al 20 de mayo, que es Sif, 2 meses. Al 19 de junio, porque como tiene 31 marzo, 3 meses, si van. Como tiene 30 junio, al 19 de julio, el cuarto mes revigil. Como tiene 31, al 18 de agosto, quinto mes. Al 18 de Elul, sexto mes. Al 17 de, después de, del sexto mes, que es, o sea, agosto, el sexto mes, es el octavo, ¿no? Y llega luego el noveno mes, el sexto mes, el séptimo mes, que es el 17 de octubre. Ahí es el 30 de Tanín. Pero como la profecía es el 21 de Tanín, entonces tienes que quitarle del 17 de octubre, que es el 30 de Tanín, 9 días, para que quede el 8 de octubre. ¿Qué día? ¿Qué fue el 8 de octubre? Fue la segunda luna rojo sangre. La segunda, que se cumplió el 8 de octubre. Y aquí dice así la profecía: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, o sea, no el 17, sino el 8 de octubre, vino palabra de Yahvé por medio del profeta Geo, y ahí dice muchas cosas. Y también dice lo siguiente en el verso 6 y en el verso 7. porque así dice Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, de aquí, ¿cuál aquí? Verso 6 ahora. De aquí, ¿cuál aquí? El 21 de Tanim, que equivale a qué? Al 8 de octubre. ¿Cuántos 8 de octubre han habido? Muchos. Pero en este fue la luna rojo sangre de la séptima tétrada. Mire la fecha de la Biblia, hermanos. De aquí a poco, si el Señor pone un aquí para empezar a contar desde ahí un poco, no dice cuánto es el poco, pero mire lo que va a pasar después de ese poco, que ya la fecha pasó, la segunda fecha. En esa fecha los israelitas, ¿sabe qué hicieron? Más de 2000 israelitas con sus esposas y niños se subieron a la explanada, hicieron una réplica del altar, consagraron el altar en un acto profético, sacaron agua del estanque de Siloé y también con vino, y ungieron ese altar en forma profética para que se levante el continuo sacrificio este año, el siguiente año. Ya está terminado el altar para ser usado en cualquier momento. Y los musulmanes iban aquí gritándoles, pero el ejército de Israel se puso en fila protegiendo a los israelitas que subieron a la explanada, y los musulmanes gritándoles y ya queriendo asustarlos, maldiciéndolos, y mientras los maldecían, el ejército iba aquí en el medio de ellos defendiendo a los israelitas, no pendiendo que los musulmanes llegaron arriba, hicieron la ceremonia, levantaron el altar, la réplica del altar, no el altar mismo. Este año ya tienen el mismo. El del año pasado fue, como decir, el acto profético, y ahora ya anunciaron que en cualquier momento hacen el sacrificio continuo, y cuando se haga el primer sacrificio continuo restaurado, quiere decir que llevamos 220 días adentro de la semana 70 de Daniel. Y mire qué dice Dios, qué es lo que va a pasar desde esa marca, desde aquí, del día 21 de Tanín, que es el 8 de febrero, que hubo la segunda rojo sangre, que hubo todo ese evento de la fiesta de Sukkot, porque ahí la luna, la segunda, cayó en Sukkot. La primera fiesta es Pascua y la última es Sukkot, y ahí cayeron las dos lunas, señales de los cielos antes que venga el Señor. Y mire lo que dice, de aquí a poco, ¿qué va a pasar? Dice, de aquí a poco yo, ¿quién es este yo? Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Es como si fuera prácticamente el sexto sello. ¿Se da cuenta? La entrada de darse vuelta los polos, porque dice que se enrollarán los cielos como un libro. O sea que la tierra muda los polos y se ve como si se corrieran las estrellas. Y dice, después que viene, vendrá, y después vendrá el deseado de todas las naciones, que es Cristo, y llenaré de gloria esta casa, dicho Yahvé Sabaoth, y esa casa se refiere a la última, la gloria postrera de esta casa, o sea, la postrera, la última, el tercer templo, porque ya el primer templo, que fue el que levantó Salomón, fue destruido el 9 de Ab por Babilonia. El segundo templo fue destruido el 9 de Ab por Roma. La guerra mundial empezó la primera el 9 de Ab. Los judíos comenzaron a ser perseguidos en Treblinka por Hitler el 9 de Ab, siempre cumpliendo las fechas. Y ahora dice Dios aquí, de aquí. Y eso fue marcado, 21 de Tanim, que es el 8 de octubre, que fue la segunda luna rojo sangre. cuando aconteció estos fenómenos allá mismo en Jerusalén. O sea que suceden las cosas aquí y son señaladas en los cielos. En fiestas bíblicas, ¿quién puede controlar el sol, la luna, para que se vuelvan rojo sangre? Pero ahora voy a algo más. Llegamos al 2015 y el primer día del año, que fue el 21 de marzo, que empieza el 20 a las 6 de la tarde, porque en la Biblia el día comienza es por la tarde. Fue la tarde, o sea, cuando se pone el sol y la mañana, un día. Entonces, cuando se pone el sol, se acabó ya el día anterior y aparece la primera estrellita y ya empieza la noche, porque la palabra tarde es en hebreo el erev, o sea, la noche. Y luego viene la mañana, que es el día, pero empieza por la noche. Entonces empieza a la noche. ¿Se da cuenta? Cuando el día 20 de marzo de este año 2014 se puso el sol, se acabó el año viejo y empezó el verdadero año nuevo bíblico, que era el primero de Nisán, o sea, en el momento de la elíptica cruzar por el equinoccio, verdadero año nuevo, de donde Dios dijo: guardaréis este mes. Desde ahí es que se comienza a guardar todas las fiestas que son sombra de Cristo. ¿Cuándo fue la Pascua de Cristo? En el día de la Pascua. ¿Cuándo cayó el Espíritu Santo? En el día de Pentecostés. Todo cumpliendo su fecha. Todas estas fechas que le di, de acontecimientos históricos que tienen que ver con el pueblo de Israel, que están profetizados, aconteciendo en medio de las templas de la luna rojosa. Pero esta es la séptima. Esta es la séptima. Entonces, hermanos, este primero del año, del año bíblico, que fue el 20 de marzo al ponerse el sol, aparecer estrella, ya empezó el 21 de marzo, o sea, el primero de Abib Nisan. Empezó. ¿Y sabe qué aconteció? Un eclipse de sol pasa por el polo norte. Por el polo norte. Ahora usted tiene aquí abierto también, junto con Apocalipsis, Ageo, el mismo capítulo, el mismo libro de Ageo. Vamos a volverlo a abrir. Y mire, mire lo que dice el versículo de cosas que van a comenzar a arreglar el templo. Pero primero tienen que hacer el sacrificio y tienen que empezar a preparar las cosas para los cimientos, después levantarlo. Entonces mire lo que dice el versículo 15. Terminando el 14, vinieron y trabajaron en la casa de Yahvé Sabaoth, su Dios, en el día 24 del mes sexto, que es el último, en el segundo año del rey Darío. Ahora, si hacemos el traslado, porque hicimos el otro, sabe que el 24 de Elul equivale al 13 de septiembre de este año. ¿Qué hay el 13 de septiembre? El segundo eclipse, ya no por el polo norte, sino por el polo sur, el solar. Hermano, hermano, eclipses por los polos, sabiendo que el terremoto va a ser una mudanza de los polos, y esos eclipses dentro de ese juego de fiestas están cayendo justo en las fiestas. El primero de Abib Nisan, el eclipse de sol pasó por el polo norte, y ahora el 13 de septiembre, que equivale al 24 de Elul, pasa el segundo eclipse por el polo sur de este año. Y mira, hermano, del primero de Abib Nisan, que es el 21 de marzo, a 15 días después, que fue el 4 de abril, fue la tercera luna rojo sangre, con 15 días de diferencia entre el solar y el lunar. Y ahora, el 13 de septiembre, es el segundo eclipse solar que pasa por el polo sur. Y también 15 días después, igual que acá, va a ser en el día de Sukkot, otra vez en la fiesta, el cuarto eclipse de la tétrada lunar, el mayor, que se llama el mega, porque va a ser el más grande, porque va a ser el punto cuando la Tierra pasa más cerca del Sol. La luna pasa más cerca de la Tierra, va a ser el cuarto mega eclipse. ¿Qué día? 28 de septiembre. Del 13 al 28 son 15 días. Es como si fueran unas comillas y comillas. El sol en eclipse, la luna en eclipse, es uno negro y el otro rojo. Y ahora lo mismo, el 13, y justo en la fecha de esto, que es mala de comenzar a trabajar en la restauración del templo, que es lo que hace falta para que al terminarse el templo, a la mitad de la semana final, se siente el anticristo haciéndose pasar por Dios y ponga la abominación desoladora, y le dicen a Jesús: Señor Jesús, ¿y qué señal habrá del fin? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Ese es el punto, el que lea entienda. O sea que en el momento que se pone la abominación desoladora, empezó la última mitad de la semana 70, que es la gran tribulación. Pero antes tiene que levantarse el templo, y antes tiene que de levantarse el templo, se tiene que poner el cimiento, y antes de que se ponga el cimiento, se tiene que poner el continuo sacrificio. ¿Y saben qué pasó, hermanos? El día 20 de agosto del 2013, ¿saben qué día era ese? El primero de Elul. ¿Y saben qué hizo Dios el primero de Elul? Mandó que se ofrezca a Dios continuo sacrificio. La orden de Dios fue en esa fecha. ¿Qué pasó ahora cuando esa fecha llegó otra vez? El año 2013, el nuevo Sanedrín de Israel dio la orden de retomar el continuo sacrificio precisamente en la misma fecha.
Pero ya lo están haciendo.
Entonces ellos ya están preparando todo, y por eso ya en Sukkot, porque eso se celebra en Sukkot. Si tú vas al libro de Ageo, capítulo 3, tú ves que hay dos partes en el capítulo 3, perdón, de Esdras. La primera parte es la restauración del altar y su culto, y ahí es cuando en el mes de Ageo, lo que quisieron hacer el año pasado en profecía, este año ya lo hacen en serio, porque la restauración del continuo sacrificio es en el mes séptimo. Y en el año pasado se hizo el acto profético con la réplica. Ahora ya tienen el altar verdadero y definitivo. Tienen la minorá, tienen todo listo, la minorá ya está encendida. ¿Y cuándo fue que se dio la orden? El mismo día que Dios dio la orden, la fecha se repitió como se repite. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que cuando sea la mitad de la semana, la última, la septuagésima de Daniel 9, será quitado el continuo sacrificio y se pondrá la abominación desoladora. Ese es el comienzo de la gran tribulación. Y ellos ya están preparando todo, ya tienen prefabricado el templo, no levantado, pero tienen las cosas, el altar está listo, inclusive saben cómo desarmarlo y armarlo rápidamente. Y usted puede seguir eso en las publicaciones del Instituto del Templo, donde todos estos eventos, sus fechas y todo se van relatando.
No, no, Gino, sí. Perdón, ya me tengo que ir, pero
sí.
Le iba a preguntar, ¿usted no tiene algún libro que hable de los
países? Sí, hermano, ustedes pueden encontrar esos libros con algunos hermanos de Armenia, no sé si tú tienes el de Tamil, cimientos, si lo tienes. La hermana tiene algo que puede sacarle fotocopia, pero si ustedes entran a tesoroscristianos.net y buscan entre los autores a este vuestro hermano, ahí van a encontrar una serie de videos, de audios y de libros que los pueden bajar en PDF gratis. Entonces hay uno que se llama así, Tamil, que quiere decir continuo sacrificio, Tamil, cimientos.
No hablas de todo así,
pues, sino que habla por... No, por eso, de todas estas cosas se habla. Y en muchos lugares se ha compartido esto y está grabado en internet, está grabado en... Inclusive, aquí conmigo, en ese maletincito, yo tengo un disco duro externo, donde esto se ha enseñado en muchas partes, complementándose una con otra. Quien quiera tenerlo, simplemente lo pasa a su computador, o lo pasa a una USB, o lo pasa a un disco duro externo, los que lo quieran tener. Eso es gratis, nada de eso se cobra. Simplemente usted traiga el aparatito y yo tengo aquí el mío, y lo pasamos del uno al otro y listo. No, no, yo ya voy a terminar, no, pero si necesito... No, mi hermana. No, no, es mejor que pueda salir, no te preocupes. Nosotros vamos a avanzar un poquito.
Por menos, si no les puse.
Sí, yo le comprendo, perfecto. Puede seguir, hermana.
Pero es que me da agua, que yo quiero que
usted me... Sí, no se preocupe. Entonces, hermanos, el plazo...
Perdón, porque si... ¿Dónde,
hermano? Señor, no me diga.
Pues es que yo no sé, además no deberíamos estar grabando eso, pero lo cortamos. Bendición, hermano. O sea, ahí en Tesoros Cristianos, todo ya aparece unido, minúscula, tesoroscristianos.net, y ahí van a abrir y va a haber varios hermanos ahí con sus aportes, y va a haber videos, va a haber audios, va a haber PDFs, que todo lo fue bajando. Y entonces, si busca mi nombre, ahí va a encontrar todo ese material y en giras y todo, y lo puede bajar, ya sea los audios, los videos o los libros, todo gratis. Sí, también. Entonces ahí puedes bajar los libros. Ahora, aquí algunos hermanos, tanto ella tiene algunos libros que se pueden fotocopiar. Ahora vamos a tener un campamento a mitad de año, entre el 25 y 29 de junio, y allá esos libros los puedes conseguir gratis, se te dan allá a los que vayan, pueden traer los que quieran. Bueno, sí, bueno. Y en Armenia también está, en Pereira también hay. Bueno, hermanos, bendiciones. Pues, hermanos, no se preocupen, pueden irse. Comprendemos que estamos grabando, lo pueden oír después.
¿Estamos en el tema?
Sí, todo está siendo grabado. Pues si lo quieren regrabar, yo me lo tengo que llevar para subirlo a... y que le pase mucho, hermanos, pero se puede copiar.
Amén,
hermano. Listo. Entendemos, hermano, así.
Amén. Muchísimas gracias. Dios bendiga.
Sí, hermano. Entonces...
Muchas gracias.